Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son las 10:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. A ver, les acabo de preguntar a todos si ustedes creen que hay chanchullo en la FIFA. Porque justamente vamos a hablar del compliance de la FIFA con Adriana Peralta, que es experta en gobierno corporativo, compliance y ética en las compañías. Mira, Maritere dice, es que se nota que hacen sus negocios aparte este año, se me hace que es muy descarado. Miguel me manda un post que dice, this is the most rigged World Cup in history, o sea, que la más arreglada. Alguien más dice, obviamente, Marta, ¿cómo siquiera lo dudas? Bueno, a ver, tenemos un ciudadano de a pie, pero que tiene cartas credenciales un poco más elevadas, claro, que yo o inclusive yo, que tú, Adriana.
Sí, no.
Su nombre es Diego Kaiser, está estudiando en
Albion, Michigan,
y me imagino que estás becado, sí, jugando fútbol. A ver, explica. Allá.
Sí.
Explica.
Bueno, yo soy un estudiante normal aquí en la prepa mexicana y ¿sí? Pues por oportunidades académicas y deportivas acabé allá. Y pues mira, la verdad es una, ha sido una experiencia increíble y con muchas ganas de seguir.
Oye, entonces,
allá.
Tú estudias, pero juegas para el equipo de fútbol,
sí,
soccer,
sí,
de la universidad.
Así es.
De Albion, Michigan. Entonces, puedes opinar más que nosotros.
Ojalá.
A ver, se te hace que está super rigged.
Es muy complicado por una simple razón, porque Infantino tiene desde hace años ya algún tipo de polémica, especialmente con Estados Unidos y con relacionado a la selección argentina. Por una simple razón, porque Messi le da mucho dinero a la FIFA. El que Messi siga avanzando y llegue a instancias finales hace que la FIFA reciba mucho más dinero y se vuelva mucho más fácil que más gente vea el Mundial. Por ejemplo, la última final del mundo entre Francia y Argentina tuvo casi 2 billones de espectadores.
Sí.
Y eso significa muchísimo dinero para la FIFA. Y que de ahí el salto de Messi haya sido Estados Unidos no es casualidad. Porque la FIFA y su mundial de clubes en Estados Unidos, que ahora el mundial sea mayormente en Estados Unidos, aunque nos hayan regalado unos partidos, es muy fácil la cantidad de dinero que te genera. Y por más que no se quiera entender o que la gente no lo quiera ver, a los aficionados, especialmente en estos últimos 2 partidos donde a Argentina le costó más de la cuenta seguir avanzando, pues la verdad se vio algún tipo de favoritismo de parte del árbitro.
O sea, 100% siento. Diego, oye, Diego, fui y lo pepené allá al pasillo, ¿eh? O sea, no crean que estaba planeado que iba a hablar, pero está cañón todo lo que sabes. ¿Sí sientes que le robaron a Egipto?
Sí, claro, o sea, no estoy diciendo que Messi no sea un mago, yo no soy fan de Messi, pero sin duda alguna es uno de los mejores
de la historia, ¿no? Yo tampoco, Diego. Ok.
Pero, por ejemplo, hay un video en el momento que Egipto marca el 2-0 en el palco de los presidentes de la FIFA y de las presidentes de los presidentes de la federación, en el cual mete el Egipto el 2-0 y todos los presidentes de la federación de Egipto saltando y lo que sea, y la cara de Infantino se ve de qué está pasando.
Sí, claro.
Yo no contaba con esto. Sí, justo. No es que Argentina haya arreglado el partido, que haya una decisión que haya cambiado todo el partido, no. Sino que a base de mini decisiones, el árbitro va cambiando su postura y hace que a Argentina se le vea mucho más fácil llegar al punto final, que fue remontar un partido en 7 minutos.
A ver, eso está interesante. ¿Cómo mini decisiones?
Sí, hay varias faltas a media cancha o el último gol de Argentina tiene decisiones que pueden ir para los dos lados. Un robo arbitral es muy claro decirlo así de, uy, le robaron a este equipo. No, es... En vez de que sea un 50-50 como debería ser un árbitro, se vuelve un 60-40. Y ese 60-40
hace toda la diferencia.
Hace toda la diferencia porque las decisiones que deberían ser una para un otro lado, una para un lado y otra para el otro,
claro,
se vuelven casi siempre todas para un lado y las decisiones complicadas van a un lado. Y eso genera tensión en los jugadores, desconcentración y más que nada que en el momento de tomar la decisión importante arbitral sea fácil para un lado.
Claro. Oye, me estaba dando aquí fuera del aire, Diego, una estadística que yo no sé si ustedes conocían. Yo tengo una sección de fútbol, ahora en el Mundial, humilde pero honesta, Diego. Y tratamos de, pues con nuestro poco conocimiento, pues entretener al cuentaviente que nos escucha. Y yo decía, qué raro que cada vez que está jugando Messi, acaba tirando un penal. Eso fue lo que yo observé.
Sí.
Sin tener más historia de fondo.
Sí, pues Argentina se acaba de convertir en el país con más penales tirados en la historia de los mundiales. Y especialmente en los últimos dos mundiales ha tirado ya 8. Eso nunca había pasado en la historia. Que en un mundial, en dos mundiales, una selección tirara 8 penales es impresionante.
Claro, pero para los que dicen, pues obviamente es que todo el mundo quiere taclear a Messi, sí, para descontarlo. ¿Qué contestas tú?
Son muy pocos penales los que le han hecho a Messi en realidad. En realidad son a sus compañeros. La verdad, Messi, por más genio que sea, tiene muy mala estadística. Es el jugador que más penales ha fallado en la historia de los mundiales. Ha tirado 8 y ha fallado 4. Es un 50%, sí, que para una estrella alta tamaño de Messi no debería de ser la estadística.
Claro.
Pero de todas maneras, Argentina, entre el talento que es Messi, porque el mismo partido contra Egipto, por más que sí hubo decisiones arbitrales y yo estoy a favor de que pudo haber ayudado, él mismo fue el que resolvió el partido con una asistencia y un gol en 5 minutos, ¿no? No necesita los penales Argentina, no los necesita, tiene a uno de los mejores de la historia, pero a la FIFA no le conviene que ni siquiera sea posible una eliminación de Argentina por términos futbolísticos. Es okay, muy fácil seguir que Argentina siga avanzando porque lo que por algo Messi juega en Miami, porque el revenue que genera Messi, especialmente en Estados Unidos, ya que la gente lo conoce,
sí,
se vuelve mucho, mucho más grande que cualquier otro futbolista.
Negocio.
Ok, pero entonces, ¿a quién le debemos de ir? Porque seguramente Argentina le va a ganar a Suiza el sábado.
Probablemente, probablemente. Muy probablemente.
¿Contra quién tú que sabes de fútbol? O sea, allá en Michigan, ¿qué se dice? ¿Contra quién? O sea, ¿quién le puede hacer una gran competencia a Argentina? ¿Noruega?
Es que mira, la verdad, yo no creo. Por más que Haaland sea un...
Que Haaland jala.
Que Haaland jala,
Diego.
Es una locura y me encanta como jugador. Pero yo creo que Inglaterra tiene mucho mejor oportunidad de hacerle frente a Argentina por la rivalidad histórica que tienen los dos equipos. Uh-huh. Pero también porque el juego en Noruega, como lo vimos en el último partido contra Brasil, es me dejo llegar y te mato en un contragolpe. Si dejas que Messi
no
te
entendí,
sofoque...
Ni me dejo llegar ni te mato en un contragolpe.
Ok, es muy fácil.
Adriana, no, tampoco, soy yo
¿sabes
fuerte.
¿Sabes qué, Diego? Sé buena onda con nosotros, ¿no?
El dejo a llegar ver. Es te regalo el balón, dejo que tú hagas el juego, yo me espero en mi área y en el momento que yo recupere el balón, en 2-3 toques quiero llegar al otro lado y con un gol que se acabe el partido. No puedes dejar que una selección como Argentina, especialmente teniendo a Messi, te sofoque, te llegue sí. encima. Algo se va a inventar ese mago y va a meter gol, sí. de alguna manera.
Claro.
Ah,
oye,
entendí.
Perdón, hablando aquí en la sección humilde pero honesta, eso es lo que yo sentí que pasaba en Inglaterra con México, que despejaba el portero de Inglaterra, ya estaba pasando media cancha, la sí. agarraba Declan, aventaba al centro y metía el gol. O sea, en 3 movimientos... Ya estaban del otro lado.
Es lo que el plan de juego de Inglaterra era muy claro. Era justo lo que digo en Noruega. Dejo que me llegues, México, y te ataco. Y en un contragolpe,
sí.
te gano.
Sí.
Y le salió. Atacaron 5 veces a portería. México llegó 15.
Sí.
Y de 5 metió 3, Inglaterra. Ellos, era muy complicado para ellos intentar jugarle a cancha completa al equipo mexicano por el tema de la altura.
Sí.
Se iban a cansar muy rápido y se iban a acabar sofocando en el minuto 70 y va a ser el juego claro. todo mexicano. Inglaterra apostó a me dejo atrás, defiendo con los mejores defensas del mundo, que son sí. los suyos, y te mato en un contragolpe con mis 2 estrellas. Una que juega en el Real Madrid y otra que juega en el Bayern.
¿Que son quién?
Harry Kane y Jude Bellingham.
Ah.
Y así fue.
¿Y Declan?
Declan Rice.
¿Qué es el que me aprendí?
Es el que armó el juego. Sí. Hay varias jugadas que, sí. en las que Declan Rice se quita 2 o 3 mediocampistas mexicanos y abre el juego fácil.
Ok. ¿Francia sería competencia para Argentina?
Sin duda alguna. Lo vimos en la final pasada. Mbappé tiene algo en los mundiales que es una locura.
Sí.
Y ese equipo francés tiene a 3 de los 4 candidatos del Balón de Oro uh-huh. en su tridente de ataque.
Ya. España.
No me ha convencido hasta ahorita en el Mundial. Yo creo que España depende un poco también de lo grande que es Lamine Yamal a sus 18 años.
Uh-huh.
Y no ha sido esa estrella que todo el mundo esperaba hasta ahorita en el Mundial. Es un jugadorazo y yo creo que para tener 18 años es un fenómeno el niño. Pero la verdad es que España no me ha convencido. No ha jugado contra rivales tan espectaculares y no lo ha hecho, o sea, no lo ha hecho mal. Sigue avanzando, ¿no? Pero no me ha convencido como otras selecciones, como la misma Argentina, Inglaterra, Francia.
Ya. O sea, ¿qué sería lo más equitativo? ¿Francia-Argentina?
Yo creo que en tema deportivo, Francia-Inglaterra. Porque ya son dos equipos que valen los dos más de un billón de euros. Y la verdad que son jugadores que se enfrentan mucho en las mejores ligas del mundo y en la misma Champions League.
Oye, este niño hay que lanzarlo para comentarista de deportes, ¿no? Mira, hablas
nos
muy
bien.
Nos dio
una clase.
Puede dar una clase. Eres muy conciso, muy claro, muy muy simple en tu, y me gusta tu análisis.
Muchas
¿sabes
gracias.
Qué? Diego Kaiser, para comentarista deportivo.
Me encanta.
Bueno, ahora que ya huiste a Diego, que claro que hay chanchullos en la FIFA. Adriana Peralta es experta en temas de compliance y ethics. Ella es fundadora de Ethics and Compliance Bureau, una organización dedicada al diseño, implementación, asesoría de la creación de cultura de integridad y ética corporativa. La pregunta es, ¿qué onda con el compliance en el mundial?
Lo dice perfectamente, Diego. Gracias por darnos esta clase. Amo, claro. Porque aquí tu tía, me aprendí tres nombres.
Tu tía Adriana.
Tu tía Adriana aplaude y soy feliz. Y aparte me siento comentarista en la casa, pero bueno. El tema es todo lo que queda interpretación, Marta. Porque a pesar de que exista esta gran organización FIFA, que recauda, y voy a usar el verbo de recaudación, en términos de ingreso, les tengo noticias. Es una organización millonaria que no es pública, sí, que no transparente en términos de una casa de bolsa ni nada, y tres, es sin fines de lucro.
Al no ser pública, no le tiene que rendir cuentas a nadie.
Correcto. Y no tiene acciones.
No cotiza en bolsa,
no
pues.
Cotiza en bolsa.
Y segundo.
Y entonces, y además es sin fines de lucro. Esa es la denominación jurídica de la FIFA. Entonces, cuando juntamos todo esto, decimos, ah, claro, es que nace con el mejor interés de ser una organización que agrupe a efectos deportivos, que hermane, y hablando de hermane, porque son países uno contra otro, y qué sé yo, vamos, nace con este buen juego, fair play. Uh-huh. El tema es que en el in-between nos hemos encontrado con que más que el fair play, parece que hay intereses económicos. Y digo el parece en términos, no soy el juez ni la jueza, pero bueno, cosas han sucedido en el Inter.
Claro.
Contamos públicamente dicho, porque no es una empresa como tal, con códigos de ética. O sea, tiene políticas, tiene estructura después del 2015 con el FIFA Gate, donde tienen ahí en Suiza a varios de los dirigentes. El fenómeno está rarísimo, todo el mundo ahí, el hotel cubriéndole, bueno, gente el hotel cubriéndole con sábanas el rostro a un pláter y por los millones de dólares y euros que habían ido y venido por actos de corrupción. Y entonces, a la sazón de ello, es que surge un compliance en la FIFA. Hoy hay códigos de ética, políticas de conflicto de interés. Es más, es que la inteligencia artificial ha llegado también a los juegos. Uh-huh. A efecto de dejar de lado esta percepción de un criterio en lo oscurito. Sin embargo, hay muchas razones para creer que eso sigue pasando.
Oye, Trump, Balogun e Infantino.
Salen con esta tarjeta roja, la tía hablando fútbol de ellos, ¿okay? Le dan la tarjeta roja y por qué no públicamente Donald Trump ha dicho que se reúne con Infantino para platicar de por qué no. No es que le van a quitar la tarjeta, ya se sabe que no. La cambiaron de momento, o sea, digamos, uh-huh, la dosificaron para más adelante. Pero independientemente, porque el argumento fue que reglas técnicas bajo las cuales pues la tarjeta roja se pudo mover de, digamos, el momentum. Pero en el fondo, recuerden que compliance, cuentavientes, compliance es una estructura que busca generar un sistema anticorrupción en las empresas, que busca generar programas de ética y que nacen mucho de percepción. Si Donald Trump públicamente dice, yo me reuní con este fulano y ya dijimos que sí, que la regla técnica ayuda a mover la tarjeta roja, por Dios, hay una clara asimetría. No habló la FIFA con Diego Adriana, la tía Adriana, la tía Rebeca, la tía Marta, con mucho respeto. Habló con Donald Trump, por favor. Y justamente después de esa conversación es que cambia la tarjeta de momento. Entonces, no, más allá de enjuiciar, es que fue un grave acto de corrupción, por Dios. La misma percepción nos dice que la FIFA se puede sentar en lo oscurito a conversar, ¿por qué no? Con Donald Trump.
100%.
¿Qué pasó en el 34? Mussolini aparentemente reuniendo a todos los árbitros y dándoles ciertas instrucciones. El mundial pasando en Italia.
Sí.
Cuentan, y esto es, vamos, y cuentan, a ver, no había redes sociales y ni medios tradicionales para ese momento, pero cuentan las historias que posterior al último juego, el temor por su vida, la vida de los jugadores, era atroz, porque imaginen, Mussolini ahí en el estadio, esperando escena 1, escena 2, y los árbitros habiendo tenido que pasar con él y su directriz, o comentario, o consejo, o como le quieran llamar.
Bueno, Argentina y el favoritismo.
Y justo entonces, como no está tan desconectado lo que hoy vemos de un negocio, porque finalmente esto lo es, donde la FIFA toma todo el poder para la gestión y venta de boletos, tanto cómo suben o bajan los precios, gente que es muy fanática que no está llegando a los estadios. Pero bueno, nos damos cuenta que aparentemente estos pequeños movimientos que decía Diego están favoreciendo a un equipo. Puedo decir aparentemente, pero me voy a ir un poco también hacia atrás, un poco hacia el lado en esta banda izquierda, hablando del idioma, cero idioma de fútbol, yo sé, por supuesto, pero bueno.
Banda izquierda está bien.
Oye, me escucho profesional, ¿no? Exacto. Un poquito. Bueno, encontrando que existen ya nuevos mecanismos para que este juicio del árbitro tenga matices particulares, tiempos, momentos y espacio. En compliance hay una herramienta que los negocios cada vez más tienen que abrir los ojos e implementar, que es el due diligence, la debida diligencia. Uh-huh. Es decir, con tener procesos, controles, políticas, estructura. Sí. El VAR, de alguna forma, está dando la luz para que cuando existan dudas, se vaya y se revise. Ajá. Con Argentina parece que eso no está pasando del todo. Aún cuando existen mecanismos hasta de inteligencia artificial.
Claro. Sí, claro. A ver, el uso del VAR es muy subjetivo, por decirlo así. La manera en que funciona es solo llaman a un árbitro a ver el VAR cuando las personas que están arriba en el VAR le están diciendo básicamente, cometiste un error. Ve a verlo, interprétalo otra vez porque nosotros acá arriba creemos que cometiste un error. Entonces, lo que pasa ahí es que no solo son los árbitros en cancha cometiendo el error. Ha habido muy pocas ocasiones en las que hasta al equipo argentino, arriba, los árbitros del VAR dicen, cometió un error. El árbitro en cancha cometió un error. No es raro que un árbitro en cancha cometa un error. Somos humanos, todo pasa. Es un trabajo realmente difícil. Pero justo lo que decía Adriana, ya tienen alguna ayuda arriba para poder decirles, sí, claro, cometiste un error, yo te ayudo a verlo mejor y vuélvelo a interpretar. Uh-huh. No ha habido ni siquiera abrirle los ojos al árbitro de cancha y decirle, no lo hiciste bien, velo a ver por favor, porque creemos que no lo hiciste bien. Si llegara a pasar que el VAR llama al árbitro a decirle, cometiste un error a favor de Argentina, el árbitro va al VAR y dice, no, yo me quedo con mi decisión, la polémica se vuelve el triple, porque el VAR ya dijo, cometiste un error. Y el árbitro en cancha dice, no es cierto. Mi decisión fue correcta. Yo sigo favoreciendo lo que pienso y lo que era en ese momento favor de Argentina. Y eso es donde se vuelve muy complicada la cosa. Porque se vuelve realmente fácil de interpretar a qué equipo le están revisando las cosas en el VAR y a quiénes no. ¿Qué decisión es 50-50?
Claro.
Alguien dice, es algo que se debe revisar. Y cuáles dicen, no. Fue la decisión del árbitro, es toda la autoridad.
Bueno, les voy a decir cuál es la perra preocupación que tenemos hoy, Adriana y Diego, y cuentavientes.
Déjame decir primero
hoy
los nombres.
Hoy el partido Francia-Marruecos está arbitrado por 4 árbitros argentinos. ¿5? ¿De qué me hablas?
Facundo
¿5?
Tello es uno. Facundo Tello, luego el primer asistente, Juan Pablo Velati, el segundo, Gabriel Chade, el cuarto árbitro, Darío Herrera, y el asistente de reserva, Cristian Navarro.
Perdón, no sé nada.
Todos
normalmente
argentinos.
¿No son los árbitros de diferentes nacionalidades?
Sí, normalmente lo que se usa es árbitros de otras confederaciones de los que están jugando, que no deben de tener ningún tipo
de sesgo
contra los equipos que están jugando.
Pero ¿cómo justifican 5 árbitros argentinos?
No hay manera.
Hoy
no hay manera.
En el partido Francia-Marruecos, que es fundamental.
Claro.
Porque quien gane de aquí ¿Va contra Argentina?
No, es una posible final de los argentinos. Pero hasta la misma Federación de Francia mandó una carta a la FIFA diciendo: no me parece justo que cinco de los cinco árbitros sean argentinos. No solo eso, sean argentinos. El equipo que se enfrentó a Francia ya en el último mundial en la final.
Que hay un sesgo, y aquí importante decir, la FIFA misma, después de la investigación del 2015...
Oye, enchinchorrada ahorita.
Construye todo un andamiaje de compliance a virtud de tener tanto, ya había dicho, políticas y códigos y qué sé yo. Y por ahí hasta hay una capacitación para árbitros, monitoreo, comités. Porque lo que se busca es que se prácticamente elimine este juicio unipersonal. Que existan criterios, comités, tipo de convivencia, tipo comités de ética. Claro, Francia ya se pronunció. Y esperen que hay un artículo específico en el Código de Ética, artículo 15, el 19, el 20, el 34, además, que habla de toda esta percepción que no debería existir. Sin embargo, otra vez, ¿se acuerdan con lo que empezamos? La FIFA, además, es una organización sin fines de lucro y no es pública. Entonces, estas reglas de un compliance, como se le estaría aplicando a organizaciones que hoy cotizan en la bolsa, pues no le aplica directamente a la FIFA. Claro. Ahora, no dejemos de lado que este mundial está en tres países, con tres jurisdicciones distintas, marcos legales. Sí, sí. O sea, tenemos además otras métricas en la mano, adicional a temas que hoy cada vez más tienen un peso específico. Como discriminación. Entonces, no solamente estamos hablando del negocio millonario o billonario, sino además también a efecto de cultura que tiene que ver con elementos tales como discriminación. Y para el caso tenemos Mbappé con esta senadora paraguaya. Entonces, hoy está de por medio en la cancha, Marta, no nada más el score, sino además también el statement cultural que este tipo de torneo se está dejando para el resto del mundo.
100%. Oye, perdón. ¿Y la reputación de la FIFA?
Bueno, y además espera que también viene la reputación de las elecciones en particular.
Claro.
Que no se nos olvide.
Porque te voy a decir una cosa. Espérate.
Venga.
A ver si estamos locas nosotros. Quiero tu opinión también, Diego. Si a mí me habla la FIFA como el director técnico de Estados Unidos y me dice, ya te arreglé el problemita, vamos a moverle la tarjeta a Balogun. Yo, como director técnico, digo, de ninguna manera.
Sí, no lo metes al partido.
Eso hubiera hecho yo.
Claro.
Por supuesto.
A ver, Diego.
No puedo estar más de acuerdo. Justo lo que yo comentaba con mis amigos allá era, no, es indefendible como entrenador tener la ética de que un presidente y el presidente de la organización bajo la que estás compitiendo sean los que te arreglen la alineación.
Exacto.
Si Estados Unidos no hubiera alineado a Balogun, esta historia hubiera sido totalmente diferente. Porque por más que Trump e Infantino intentaron hacer su chanchullo, el entrenador dijo, no, yo me rijo bajo las reglas, yo me rijo bajo mi ética.
Bajo el compliance y el gobierno corporativo y no entra Balogun.
Y no.
Ahora, karma is a bitch. Y de todos modos perdieron.
Sí,
y perdieron 4, ¿qué?
4-1.
4-1. Bueno, claro.
Pero finalmente cada uno de estos jueces, porque un árbitro se vuelve un juez, que está en ese momento y decías ahorita, y somos seres humanos y nos equivocamos, pero también tenemos intereses. Y es ahí donde debe existir compliance.
Claro, porque aparte les voy a decir otra cosa. ¿No están impresionados de la cantidad de anuncios de casas de apuestas?
Claro.
De apps de apuestas.
Eso
que
es
hay.
Otra cosa.
De
también.
Anuncios y cierre de mercado. Porque nada más existe el comercial para una empresa de Coca-Cola, pero además solamente de un banco, pero además solamente uno, porque la promesa de FIFA es que el patrocinio, porque hay por tres niveles, el que es Supermaster Wow, nunca va a haber publicidad de tu competencia. Antitrust, competencia económica, sí o no.
Claro.
Además del tema de las apuestas. Y para eso tenemos otra novelita que no sé si contaremos ahorita un poquito más adelante.
Regresando
conocida
corte.
Con el tema de Rolex. Exacto. Y México.
Ok, y no voy a soltar el tema de que sí está impresionante que los cinco árbitros del partido Francia-Marruecos, todos son argentinos, lo cual es... ¿Alguna vez ustedes se acuerdan, Diego? Ahora sí que, ¿a quién me acerco?
Bueno, no, hija.
¿A qué, Diego?
Es que si nos vamos para atrás.
¿Algún otro semifinal, partido del Mundial?
Ahorita lo investigamos después del corte, lo voy a ver.
¿Que hayan sido todos los árbitros de un solo país?
Normalmente sí pueden ser, o lo que se rige son los tres árbitros en cancha de un mismo país, pero arriba en el VAR de otros países diferentes.
No.
Es muy raro que los cinco sean del mismo país. Y ahí es lo mismo lo que hablábamos de la controversia entre Egipto y Argentina. No es que haya un favoritismo obvio. Son estas cosas chiquitas que van haciendo que el aficionado se
empiece
a pensar.
Pero todo no puede ser coincidencia, perdón.
Sí.
Ay, coincidió. No.
Traemos ahorita un estamos miren dándonos cuerda. Teque un enchile que traemos hoy. Porque
jamás
estamos hablando
sin
en realidad
este mundial, ¿eh?
Hay ética y compliance en la FIFA. Y ahorita acaba de salir algo a la luz que imagino que muchos de ustedes ya saben. Pero el partido hoy de Francia contra Marruecos son cinco árbitros. Los cinco árbitros, tanto los de cancha como los del VAR, adivinen qué. Todos son argentinos.
Exacto.
Porque el fondo, según nos dice nuestro nuevo comentarista, recién descubierto hace media hora, uh-huh, Diego Kaiser, es que, pues sí le convendría obviamente a Argentina jugar contra Marruecos.
Claro.
Y no contra Francia.
No, ya no sería convenir o no convenir, sino simplemente la gente entiende que el equipo francés ahorita es extremadamente fuerte, ¿no? Es el equipo que las casas de apuestas mismas son las que dicen es el equipo favorito a ganar el Mundial.
Claro, claro.
Punto. No es que un equipo le convenga más que el otro, porque al final es fútbol y se decide en una cancha y lo que sea. Pero sí, de cierta manera, quitarte al rival incómodo de encima es decir,
sí, quítame esa basurita.
Okay. Fácil.
Ábreme el camino.
Ponme rever. FIFA, I'm watching you. I'm paying attention. Hoy a las 2 de la tarde, Francia-Marruecos. I'll be watching you.
Sí.
Motherfuckers.
Oye, me está cayendo el 20, espantosamente ahorita que volviste
¿qué?
A decir
¿qué?
Casa de apuestas. Por ¿qué? Supuesto.
A ver, claro. ¿Qué onda?
Imagínate que en las casas de apuestas.
Pero es que apuestan el penal.
Espera.
Los saques de banda.
Pero espera.
¿Cuánto
espera.
Tiempo dura el gol?
Sí.
El canto el gol, claro.
Como
claro.
sea, el marcador. Un marcador Argentina-Egipto. Pongamos sí. ese ejemplo. Imagínate los millones y millones de dólares que están en las casas de apuesta, obviamente apostándole a favor, claro. O sea,
el
si hay un
que se hubiera perdido.
No hay un buen de intereses, claro, armando
y mucho
todo
más.
Este rompecabezas.
Absoluto.
Corte A, sí, ya casa de apuestas, corte A, amenazas, corte A, imagínate.
Y además encima de todo ello, llega de pronto un influencer y dice, "Gracias a ti, México." Sí, sí, yo aposté.
Ah, claro.
Y gracias a ti gané, pues, una cantidad nada despreciable. Y como soy tan benévolo, vuelvo contigo, selección mexicana, y para cada uno una bonita fantasía de un Rolex.
¡Ay, cállate! Cuéntame el chisme de los Rolex. Sí.
Lo devolvieron, ¿eh? Los devolvieron.
A ver, pero antes.
A ver,
pero es que, sí se tomaron la foto con el regalo.
Aquí hay un antes.
A ver.
Este señor de los Estados Unidos llega diciendo: gané la apuesta gracias a tu. Al final.
$1,000,000, ¿no? Algo así.
Exacto. Y
apostó
reparte,
uno y se ganó otro
y
más.
Y se ganó otro más. Entonces dice: no me quedo con esta lana. Yo vengo a agradecer a la selección mexicana porque el regalo tiene que ver un agradecimiento. El concepto de compliance es anything of value. Hay algo de valor que estoy intercambiando a modo de agradecerte.
Sí.
Llevo con el bonito Rolex, se los entrego a todo mundo. Las fotos eran de agradecimiento.
Sí.
A ver, no dudo que más de uno ya tenga uno, dos o tres en su casa, pero se debe sentir bonito que alguien llegue con un Rolex para ti. Las fotos...
Hombre, bienvenido. ¿Quién soy yo para negarlo?
Para negarlo. Y las selfies eran así de gracias y Rolex y yo y lo mostraban. Y el público, la afición, aplaudió este gesto diciendo qué bonito detalle, qué regalo tan grande, qué forma tan humilde de agradecer que se partieron en la cancha. Y hago un alto aquí. Compliance tiene reglas muy claras. Uno, y son al menos tres momentos que les dejo de tarea para todos y todas en sus compañías. Uno, el valor. El valor no era despreciable. No eran $3, era un Rolex. Bueno, dos, el momentum. ¿Cuándo te dan este regalo? Justamente cuando estás en medio de todo este gran torneo, venía otro juego de México, pero además el objetivo y el destino, que es el tercer elemento, viene de alguien que está ganando de una apuesta. ¿Cómo yo no sé qué va a convencer a alguien de entrar, de salir, de quitarse, de caerse? ¿Cómo no sé qué voy a mermar, influenciar en tu juicio, en tu decisión? Y entonces ahí se configuran, además de un conflicto de interés, actos también conectados, lo siento, con corrupción.
Sí.
Entonces, recibir un Rolex que parecía algo tan bonito, inocente, amoroso, se vuelve un cheque en blanco y además vuelve al punto original del compliance, la percepción de que puedo comprar tu juicio. Y ahí viene el pecado. Porque puedo comprar tu juicio en la cancha, tu juicio en el juego, tu juicio en disposición de a quién vas a meter adelante o atrás. ¿Cómo no sé qué apostaste? Porque además, si yo voy a seguir apostando y ganando, hoy te doy un Rolex, mañana no sé qué te pueda dar. Tú ponle el precio.
Oye, perdón. Y lo mismo pasa en muchas empresas que tienen un serio programa de compliance y de gobierno corporativo.
Absolutamente.
Aquí no me van a estar recibiendo regalitos de los clientes, ¿eh?
Para nada, y además voy a...
De los proveedores.
Ni de proveedores, ni te vas ahí. Y otra vez viene el valor, el momentum y el objetivo. Si estamos en plena época de posadas y qué sé yo, y me llevas un café, seguramente entenderé que tiene que ver con el ambiente navideño. Pero si estoy abriendo una licitación en empresa, en el área de compras, y te acepto un regalito, un viaje a Acapulco, o la entrada a la inauguración del Mundial... Entendamos que el momento me...
Claro, claro, pero entonces, ¿los regresaron o no? Sí.
Y al final los regresaron, dijeron, no, perdón, que siempre no, que muchas gracias. Yo creo que tuvo que ver más con una presión, porque además el propio código de la misma Federación Mexicana establece que no se podía recibir. Entonces, vamos, a nivel de compliance había ya una regla clara de que no se podía recibir, pero el mensaje con el que yo quiero transmitir un poco más el tema de compliance es que la percepción del público es que genuinamente era un regalo muy bonito y bien merecido. Lo que significa que nos falta mucho por hacer en compliance todavía, porque no solamente es el gesto bonito, sino el momentum, el valor y de dónde venía. El mensaje no era el correcto. Y para ti, consejero, consejera, director general, directora general, que estás dejando y poniendo reglas claras en tu empresa, también el fondo es forma. También el objetivo y la bonita foto puede dar un mensaje más equivocado que incluso pueda animar en un futuro.
¿Cuál es el gran problema? Ahora sí que final thoughts.
Final thoughts. Uno, sí hay reglas, pero no todas son claras. Tres, hay decisiones que siguen tomándose en lo oscurito. Hay intervenciones comerciales, contractuales, que no tienen un piso parejo. Hay empresas que deciden ser patrocinadores golden con la FIFA e inmediatamente eliminan la posibilidad de la competencia con otros competidores. Tres, que todavía no existe esta transparencia y claridad para saber cómo se dan ciertas sanciones, ciertos acuerdos, ciertas cancelaciones. Cuatro, todavía estamos, por supuesto, y más hoy que nunca con inteligencia artificial, supeditados a que existan algoritmos conectados hasta con el VAR y con lo que sigue en los balones y tal, derivado de lo cual podemos identificar malas prácticas, pero la pregunta es, ¿quién regula esos algoritmos? Todavía no tenemos reglas ahí.
Pero el punto es que el día que los aficionados dejen de creer que todos juegan con las mismas reglas, el problema va a dejar de ser una tarjeta roja o un penal, va a ser un problema de credibilidad.
Absoluto. Y el fútbol que nace justamente este gran torneo que nace con la finalidad de cortar fronteras, de sumarnos, de hacernos uno, de celebrar el vuela, vuela y todo esto, en el fondo genera una cultura donde todos somos uno y somos uno significa integridad. Sí, soñamos que eso se viva.
Si ustedes quieren meterle ética e integridad a su compañía, un gobierno corporativo que haya compliance, bueno, Adriana Peralta a eso se dedica, es CEO y fundadora de Ethics and Compliance Bureau, y la pueden encontrar en adrianaperalta-com, Adriana Peralta en Facebook, adrianaperalta.com. Gracias, querida.
Gracias.
Qué buena conversación. Siempre. Diego Kaiser, ¿dónde te pueden seguir?
Yo tengo nada más Instagram y mi red social es -Diego-Kaiser.
Diego-Kaiser.
Eres un extraordinario y
vas
nuevo
a ser un
amigo
gran
nuestro.
Comentarista. Oye, pero después de lo que estoy oyendo, mejor ya dedícate a otra cosa. No vayas a jugar fútbol. Está muy difícil ya. Muchas gracias, Diego. No, un placer conocerte.
Muchas gracias.
Con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, cuentavientes, la pausa emocional del mundial y el horror de regresar a la realidad con Max Kaiser. No se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
¿Quién se siente así de que ya se va a acabar el mundial?
Yo.
Pues yo estoy devastada,
yo
Max.
Yo también. Es una depresión fuerte.
No sé qué voy a hacer con mi vida terminando el mundial.
A ver, eso, hay una cosa muy divertida. A los que nos gusta el deporte de toda la vida, a los que hacemos deporte de toda la vida.
Ah,
los...
no, a mí no. Yo nomás el mundial.
No, yo sí. Es que es, sí, lo curioso para los que amamos el deporte organizado. Es que de pronto la gente se mete al soccer, claro, y se mete a la pasión. Claro. Y a nosotros nos encanta de toda la vida. Y estamos metidos en las ligas nacionales y en las ligas europeas. Y entonces creo que parte de lo importante que nos deja el mundial es esta idea de el deporte como algo más que una dimensión personal para estar bien, para físicamente estar bien o mentalmente estar bien, sino como una... un instrumento de cohesión social, un instrumento que ayuda a las comunidades a generar comunidad.
Oye, México, que es cuasi inunible, éramos uno.
Estábamos unidos en una emoción, en la emoción de podemos ganar. O sea, lo que pasó en este mundial en México, los gringos lo tienen muy estudiado en sus ciudades.
¿Ah?
Tú vas a una ciudad gringa, Marta, Rebe, y...
Oye... ¿Los Knicks en Nueva York?
Los Knicks en Nueva York.
3 millones de personas en las calles.
Es que esa es la importancia del deporte, desde el plano social y político. En las ciudades más importantes norteamericanas hay un equipo de béis, uno de básquet, uno de americano. Uno... Y este concepto de mi equipo, mi logo, el equipo al que le voy, no solo es un tema de pasión por el deporte, es un instrumento social, es un instrumento comunitario que ayuda a varias cosas. Primero, el desfogue. O sea, en una ciudad como Detroit o en una ciudad como Chicago, donde hay diferentes equipos, tienes a miles de personas en un estadio una o dos veces a la semana desfogándose, gritando como locos, mentando madres, pero luego emocionándose. Y es la válvula que saca el ansia social, el enojo social. Ahí lo gritas en el estadio, no pasa nada, mientas más. Y ya, sales tranquilo. Pero además Marta tiene esta idea de... toda la comunidad apoyando a su equipo, las empresas financiando al equipo,
entrándole a los trends.
Los chavos metiéndose a las escuelas y a los clubes deportivos para formar parte de ese equipo. Es lo que acabamos de sentir en México con el Mundial. Esta idea de, ah, carajo, el deporte es padrísimo y me apasiona y quiero apoyar a mi color y quiero ser parte de... Te puedo asegurar, Marta, Rebe, que desde hace un par de semanas se llenaron de chamacos los equipos de soccer, de las escuelitas de soccer. Los chavos quieren jugar, quieren salir a la calle a imitar a sus jugadores favoritos. Uh-huh. Es decir... a mí me frustra mucho que solo nos damos cuenta cada 4 años en México de la importancia que podría tener el deporte como un instrumento de desfogue social, de generación de comunidad, de distracción momentánea de lo político. A ver, había muchas críticas antes de que empezara el Mundial de personas que decían o no estamos listos para el Mundial o el Mundial es un distractor de nuestros problemas.
O no sentimos el Mundial.
O no sentimos el Mundial.
No sentimos el Mundial. No tú.
¿Y qué tal tú?
Las personas más cínicas que yo vi en redes diciendo no voy a ver ni un partido, el Mundial es un negocio asqueroso. Unos días después con su playera y su video gritando.
Esas trompetas,
Los problemas de México no desaparecieron. Ahí siguen todos. Y en una de esas hasta empeoraron por no ponerles atención. Pero creo que es muy importante como nación darnos un espacio, darnos un tiempo para gritar, para sentir lo mismo. Pero este Mundial, Marta, Rebe, tuvo algo diferente. Es la primera vez en la historia que México gana todos sus partidos en las primeras rondas sin goles.
Sí, sí.
Y entonces los mexicanos sentimos esta cosa que nunca habíamos sentido de...
Nunca.
Ah, podemos ganar, podemos ser triunfadores, podemos generar un equipo que sale a la cancha gana con autoridad, le gana a otros equipos que están igual de preparados, emociona a su gente. Y ese creo que es el sentimiento con el que nos deberíamos de quedar hacia adelante. Claro. El sentimiento de no es casualidad ganar, es algo que se construye, se genera. Y esa emoción nos debería de llevar en nuestros negocios, en la sociedad, en nuestras familias, pero sobre todo en la reconstrucción de nuestro país. Podemos ser un país mucho mejor porque ya sentimos cómo se siente ganar. Ya nos emocionamos con la idea de podemos ganar. Y entonces podemos empezar a ganar en otras cosas. Podemos empezar a ganar en otros momentos de nuestra vida. Podemos empezar a ganar en los negocios. Podemos empezar a ganar en la sociedad. Podemos empezar a ganar en la política. Carajo, sí podemos ser un país diferente, sí podemos ser un país triunfador. Y creo que ese es el mensaje que nos deja este mundial. A mí no me gusta esta idea de nos unió la selección. Lo que nos une, lo que nos hizo sentir que éramos parte de lo mismo, uh-huh, es esta emoción de podemos ganar.
Claro. A ver, yo les quiero preguntar a todos los cuentavientes para que esta sea una conversación entre nosotros y ustedes. ¿Qué es lo que más los conmovió de este mundial en México? Y si tienen, ¿cuál es como su aprendizaje?
Déjame, yo coopero con uno. A mí una de las historias que más me conmovió fue la de Julián Quiñones. Julián Quiñones es este cuate que nace en Colombia, pero viene a México desde hace años. Pasa por diferentes clubs, pasa por diferentes retos personales durísimos. Obviamente por ataques racistas muy graves. Juega en México, quiere jugar en México. De pronto acaba en el América y ayuda al equipo a ser bicampeón. Y se empieza esta conversación de ¿y si se hace mexicano? ¿Y si se nacionaliza mexicano? Marta Rebe, yo tengo a varios cronistas de deportes en video diciendo es una locura, no puede ser, qué malo que lo nacionalicen, las elecciones para los mexicanos.
Las críticas previas fueron espantosas.
Espantosas, y muchas de ellas racistas y brutales. Y de pronto este cuate con hechos, uh-huh, no con discursos, no con redes sociales, no metiendo goles, sí, para nuestra selección, se ganó el amor de un país completo. Para mí esa es una historia fascinante, humana, social, muy bonita, porque una persona que no pidió nada, una persona a la que no le regalaron nada, una persona que tuvo que luchar contra todo tipo de ataques, se metió a la cancha y después de años de preparación demostró que podía ganar. Y se ganó el cariño de un país. Esa historia para mí es una historia socialmente muy relevante porque nos muestra que a los mexicanos nos gusta ver a personas que triunfan, ver a personas que nos ganan por este tipo de actitudes de yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada. Los voy a ganar en la cancha metiendo goles. Para mí esa es una de las historias más bonitas. Fidalgo es otra historia muy bonita.
Padrísima también.
Un español que de pronto dice, quiero ser mexicano.
Y metió gol.
También. Además un gol increíble. ¿No les encantaba verlos cuando en la transmisión pasaban en el himno y los dos cantando el himno nacional?
Impresionante.
Una de las frases más bonitas para mí de este mundial, uh-huh, es, los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana.
Exacto. Ay, sí.
Es una frase muy bonita porque nos muestra esta idea de somos mucho más que el partido el que gobierna o el gobierno o los problemas de México. México es mucho más que eso. México también es el Azteca lleno, gritando el himno nacional.
Eso a mí me conmovió cañón.
Cabrón.
Independientemente de todo en donde se para, el himno cantado por los mexicanos creo que es el mejor. No he escuchado a un país que cante su himno como lo canta México, lo cantamos pues. Pero esa unión y participación ciudadana impresionante por un solo evento, a mí, o sea, 1,500,000 de gente en el Ángel jamás visto, ¿eh? Jamás. Y me quedo con la reflexión de, sí, con un solo objetivo somos todos los que nos unimos. pero esa parte individualista sigue presente.
Sin duda. Y a ver.
¿Me explico?
Sí, sí.
O sea,
sí,
¿cómo
sí.
podemos trascender a esto en otros temas, por ejemplo?
Creo que la gran enseñanza es: nunca vamos a estar de acuerdo en todo, y va a haber muchas Ajá. cosas en las que vamos a estar en completo desacuerdo y vamos a gritarnos y pelear y demás. Pero creo que podríamos estar todos de acuerdo en que queremos un país mejor. Sí. Queremos un país ganador. Ya lo sentimos. Ya todos los mexicanos sentimos que es mucho mejor que acabe el tiempo y México sea el ganador Exacto. a que acabe el tiempo y México sea el perdedor. Ya lo sentimos. Ya sentimos que es más bonito sentir que ganamos. ¿No podríamos ponernos de acuerdo en 10, en 5 cosas que queremos hacer mejor los mexicanos para ganar al final? No tenemos que estar de acuerdo. Es más, claro. Era muy bonito, por ejemplo, la diferencia para mí de el partido previo al Mundial y al partido del Mundial. Cuando fui, me tocó ir a la reinauguración del Azteca Ajá. a ver uh-huh. el Portugal-México. Fue una cosa impresionante porque la desconexión de del público con la selección era impresionante.
¿Cómo?
Sí, sí. Antes del Mundial, o sea, había sí, dudas
nadie
enormes.
Creía con estas, uh-huh. Con esta selección en particular.
Y fue muy curioso ver a una parte de la tribuna mentando madres del jugador de las Chivas y otros apoyando al del América y otros apoyando al de tal. Es decir, había parcialidades en el Azteca a pesar de que hubiera una selección. Eso fue antes del Mundial.
Sí.
Llega el Mundial y se olvida todo eso. Tom se pone una playera verde y dice, hoy no importa a qué equipo le voy en el año. Hoy lo que importa es que quiero que México gane. Uh-huh. Eso es exactamente lo que podríamos hacer en todos los temas de la vida en México. En la política, en Exacto. la sociedad.
Exacto.
O sea, podríamos decir, a ver, tú y yo no estamos de acuerdo en 1000 cosas. Pero ¿y si nos ponemos de acuerdo en que queremos paz en México? Si nos ponemos de acuerdo en que queremos seguridad en México, si nos ponemos de acuerdo en que queremos que haya confianza para que venga la inversión en México, olvídate de todo lo demás. Hoy, en este momento, nos ponemos una camiseta que se llama México y vamos a construir hacia adelante un mejor sistema de justicia, un mejor sistema de educativo, un mejor sistema de salud. Creo que este mundial nos debe dejar esa enseñanza. Había una frase antes en los mundiales que era, sí se puede, sí se... Y para mí era una frase mediocre, porque normalmente invitaba a soñar en algo casi imposible. Esta vez en el estadio se gritaba y en todos lados se gritaba, ¿y si sí? Uh-huh. Y el y si sí cambia la ecuación mental de un mexicano, porque es, ¿qué tal si ya estamos listos? ¿Qué tal si ya estamos preparados? ¿Qué tal si sí hicimos toda la chamba y sí podemos ganar? Y ganamos 4 partidos sin que nos metieran un gol. Le competimos a una selección que puede acabar siendo la campeona del mundo.
Llegamos al 5º partido.
O sea, sí, están ahí los elementos. Ahora, otra vez. Va a acabar el Mundial, la cruda es brutal.
La cruda, ¿eh? Ahorita te voy a leer lo que dice la gente.
La cruda es brutal porque en el momento en que acabe el Mundial vamos a tener que volver a voltear a ver a nuestro país. Ya no va a haber distractores, ya no va a haber claro. Emociones. Ya el lunes, después del partido en el que México queda eliminado, sentimos la cruda, ¿no? De ya no tener una selección propia a la cual apoyar. Y tenemos que volver a voltear, a vernos como país, a vernos como nación, a vernos como sociedad, como comunidad. Yo pondría 3 lecciones que nos dejan. La primera es, yo no entiendo por qué Marta Rebé, después de 4 años, como cada 4 años nos emociona tanto el Mundial, ¿cómo no hemos entendido como sociedad, como empresas, como políticos, que el deporte podría ser un gran instrumento de cohesión social y de generación de comunidades y de generación de salud? Esa es la primera lección que yo no entiendo cómo no hemos aprendido.
100%. Oye, y perdón, voy a abrir un paréntesis. Habiendo tal problema de salud, de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, sobrepeso... ¿Qué hay en México?
Debería de haber una cancha de fútbol en cada esquina. Todas las escuelas públicas y privadas deberían de tener enormes programas deportivos.
Sí, no la clase de educación física que teníamos nosotros claro. de dar de 3 vueltas a la pinche cancha.
La renta que nos daría eso en términos de personal y societario y comunitario sería increíble. La segunda lección que yo me llevo es que a los mexicanos sí nos gusta ganar, ¿no? Esta cosa horrible que nos han querido vender desde diferentes grupos de nos gusta como somos, así somos. No, sí nos gusta ver a nuestro equipo triunfar, meter un gol, acabar con el otro, salir del estadio y decir ganamos nosotros. Sí nos gusta, preferimos eso.
Sí, claro. sí prende.
Al otro. Y entonces podríamos construir eso más veces. Y lo tercero que creo que vale la pena ver de este mundial es que de pronto, cuando vienen todos los ojos del mundo a México y resulta que estamos con una lupa gigantesca, el mundo nos ve muy diferente a como nos vemos nosotros. O sea, el mundo no vio
los horrores que vemos nosotros.
Vieron lo bueno. Tú te ponías a ver a los comentaristas ingleses, y era de, qué maravilla de país, carajo.
La gente dice,
qué lugar espectacular.
Una pausa. Yo no puedo creer lo que decían los coreanos, los ingleses, los japoneses. O sea, persona que estuvo aquí, cero estuvo Japón en México, ¿verdad?
No, sí, en Monterrey. No,
sí, estuvo en Monterrey.
Monterrey. Sí. Japón, Túnez.
Yo vi un Instagram, Max, de un inglés que les contaba la historia el lunes, que dijo, oigan, estaba yo cenando en este restaurante a la 1:00 a.m, ha de haber estado o en la Juárez o en la Cuauhtémoc, en la Zona Rosa, no sé. Y dijo, y no saben lo que vi pasar. Pasaron caminando dos cuates ingleses con sus camisetas blancas. Se acercaron cuatro mexicanos con sus camisetas verdes. Lo rodearon y yo ya esperando una historia de terror, ya sabes.
Sí, no.
Le empezaron a aplaudir, lo felicitaron, lo abrazaron, lo cargaron. Y este hombre dijo, si ustedes no han venido a México, tienen que venir. No saben la locura que es este país, la belleza que es su gente. Y eso lo dijo casi todo el mundo.
Eso lo dijeron prácticamente todos los reporteros, menos cronistas, los analistas que vinieron a México a vivirlo. Y entonces, creo que la gran lección que nos deberíamos de llevar de estas semanas del Mundial, de estos poquitos partidos que hubo en México, es que somos mucho más que el pequeño ombligo en el que de pronto estamos metidos y los problemas en los que de pronto estamos metidos. Tenemos una sociedad gigantesca, rica, diversa. A mí me choca cuando políticos o analistas políticos dicen estamos divididos como nación. Ese es un cuento que platican los políticos para tratar de jalar agua a su molino.
Oye, no te vayas lejos. Neta. Los ricos contra los pobres.
Ay, sí, ya, ese, ¿no?, cuento.
Ese cuento no funciona, no, porque lo que vimos en estas semanas es que podemos encontrar cosas comunes. El mundo nos ve de una manera muy diferente y podríamos empezar a construir una nación muy diferente si empezáramos a traer esta emoción que vivimos en el Mundial a los diferentes ámbitos de la vida. Sí creo que vale mucho la pena que nos reanalicemos como país.
Claro.
En agosto viene la cruda brutal. En agosto vamos a tener que volver a voltear a ver todos nuestros dramas y nuestros problemas. Y a partir de ese momento vamos a tener que tomar la decisión de si seguimos con estas frases mediocres de perdimos como siempre y así somos como país y no tenemos salida y no tenemos solución, o carajo, vamos a ponernos a trabajar y vamos a reconstruir esta nación que todo el mundo ve como maravillosa y que nosotros vemos como una nación perdida, ¿no?
La tejedora dice, esa unión de los mexicanos, esa fuerza que tenemos, la hermandad, el ICICI, que nos hizo creer. Esto está cañón, tejedora. Nos hizo creer que todo es posible. Volver a creer en un país que habíamos muchos perdido la esperanza.
Creo que una de las cosas más bonitas que vimos todos, y por eso se hace, por eso hice la comparación del partido de unas semanas antes del Mundial contra Portugal, en el que al portero mexicano, Marta Rebe, le gritaban el grito prohibido. Al portero mexicano, unas semanas antes del Mundial.
Antes.
Y de pronto viene esta conexión con la selección. y yo la interpreto de una manera, la hemos platicado en casa, que es... era una selección de amigos, era una selección de hermanos, se veía el sacrificio de unos con otros, se veía el aprecio que se tienen, la colaboración.
Sí.
Déjame, te voy a leer una cita de Marco Aurelio que viene en el libro que presentamos aquí hace poco. Dice, porque estamos hechos para la colaboración, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas de dientes de arriba y abajo. Así, actuar el uno contra el otro es contrario a la naturaleza. Eso decía Marco Aurelio. Creo que una de las cosas más bonitas que nos debemos llevar los mexicanos hacia adelante es que, más allá del talento, mi hijo me decía que la selección británica valía por lo menos 10 veces en términos de millones de dólares por jugador que la selección mexicana. Por lo menos 10 veces en términos de valor de contratos de cada uno de ellos. Y la selección mexicana compitió porque era una familia, era un grupo de amigos, era un grupo de colaboradores que decían, lo importante no es que yo meta gol, es que todos ganemos porque se lo debemos al público. Y esa, Marta Rebe, creo que es la lección que debemos llevar hacia adelante los mexicanos. La colaboración, la coordinación, la organización. No necesitamos estar de acuerdo en todo para sentarnos a reconstruir cosas que todos necesitamos. Claro. No se trata de renunciar a lo que somos, no se trata de dejarle de ir a nuestros equipos concretos. Haciendo este símil con el fútbol, no se trata de dejar de pensar en mis intereses en algunas cosas, en los de mi empresa, en los de mi grupo, etcétera. Se trata de encontrar las cosas comunes que nos ayuden a colaborar como nación. Lo que más nos enterneció, creo yo, de esta selección mexicana es cómo no había en el equipo, como en otras ocasiones, la estrella hacia la que todos juegan. La estrella a la que todo mundo le manda balones para ver si mete el gol. No había grillas entre esta selección, no había envidias, entraba uno... Salía uno y abrazaba al que entraba y todo el país quería que ganara el siguiente. Carajo, eso lo podemos llevar a todos los aspectos de nuestras vidas y podríamos empezar a colaborar de manera distinta en nuestra vida. Esta selección nos deja esta gran lección.
Claro, Adro dice, ¿y si sí podemos ser un mejor país?
Claro.
Claro que podemos, carajo.
Claro. Sí podemos ser un mejor país.
Está ahí todo. A ver, otra vez, ahora, el mundo entero ya lo vio.
Claro, imagínate el... Cuando siembras, cosechas. Y chécate esto. La Asociación Inglesa de Fútbol, como quedó tan fascinada con México, considera que puede ser una relación de mucho provecho. O sea, el Daily Mail Sports dice, los directivos de la Asociación Inglesa de Fútbol ya estudian la posibilidad de invitar a México a disputar un partido en la flamante en el Estadio Wembley.
Sí, sí.
¡Qué fregón! ¿No? O sea, están ahorita en pláticas y todo esto, pero esto es sin precedentes. ¿Cuándo una selección con la que te partiste en la cancha te va a invitar a jugar un amistoso a su país?
Llevábamos años sufriendo en un México-Honduras o en un México-Costa Rica. Y viendo si pasábamos de milagro a la siguiente al Mundial y luego a la siguiente ronda. Y de pronto estamos compitiendo contra los equipos más grandes y los comentaristas, los analistas de los equipos más grandes dicen, ¿qué acabo de vivir en México? Fue increíble moverme por todos lados, fue maravilloso hacer muchas cosas. Ahora, yo estaba nervioso, te lo confieso. Yo confieso que estaba nervioso que tuvieran algún problema de seguridad, de que hubiera algún problema con las manifestaciones, de que algún jugador tuviera... Yo, por ejemplo, en el primer partido contra Sudáfrica estaba nerviosísimo de que llegaran de Pachuca a buena hora porque había manifestaciones. Sí había una tensión muy importante antes de qué país vamos a presentar. Lo que yo creo es que estamos tan metidos en nuestros problemas... que no se nos olvida que somos mucho más que nuestros problemas. Somos mucho más que la inseguridad, que las carencias. Ahora, ahí van a estar en agosto. ¿Qué vamos a hacer?
Claro.
¿Cómo nos vamos a realinear para reconstruir el país?
Bueno, tú tienes la Escuela de Ciudadanos.
Sí.
Tú dinos cómo nos vamos a organizar.
A ver, creo que a partir de ahora tenemos que empezar a pensar en grande. Que es la lección que nos lleva. Es decir, en grande quiere decir no queremos ser el país de antes. No es nostalgia. No queremos ser como éramos antes. No queremos simplemente correr a unos del gobierno para regresar a los de antes. No. Lo que queremos es empezar a construir cosas que nos hagan sentir orgullosos y ganadores. ¿Qué necesitamos? A ver, necesitamos un sistema educativo completamente diferente. Necesitamos un sistema educativo que además ponga el deporte en el centro. Necesitamos un sistema de salud que tenga a todos los mexicanos sanos y capaces de ir a trabajar. Necesitamos confianza. Es decir, el mundo hoy nos vio con muy buenos ojos porque estábamos en el mundial, pero necesitamos otro tipo de elementos. Necesitamos Estado de Derecho, necesitamos instituciones, necesitamos leyes para que hagan que ese mundo que ya nos vio con otros ojos quiera venir a invertir a México, claro. Quiera venir a arriesgar su capital a México. Imagínate la oportunidad que podríamos estar desaprovechando si ya nos vieron, ya les encantó México. Ahora quieren llegar a México a dejar miles de millones en diferentes cosas y cuando llegan a México se den cuenta que no hay Estado de Derecho, que no hay instituciones adecuadas, que no hay seguridad para sus inversiones, para su patrimonio, para su propiedad industrial, para su propiedad intelectual, simplemente se van a regresar. Entonces, tenemos mucha chamba hacia adelante para que esa lupa que ya estuvo en México empiece a dejar otras cosas, empiece a ponernos en otras conversaciones.
Claro.
Y esa es chamba de todos. Esa es chamba de todos los que estamos en edad adulta para ponernos a chambear.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? A ver.
¿Compramos el libro?
¿Sí?
Sí.
Lo que diga útil y feliz. Mi dedito. O útil y feliz.
Útil y feliz, un nuevo ciudadano estoico. Este ya lo presenté.
¿Cómo
ya
ser
platicamos?
Un ciudadano estoico? El libro se llama Útil y Feliz.
A ver, la tesis del libro...
Te digo una cosa.
Dígame.
¿Qué mensa es tu editorial? ¿Quién es? Grijalvo. ¿Cómo no se pararon afuera del estadio a repartir copias del libro Útil y Feliz? ¿Cómo ser un ciudadano estoico? Así, regalándolos afuera del estadio. A ver si así cambiamos la forma en que pensamos el colectivo.
Justo el libro está dividido en estas cuatro dimensiones. Primero, la dimensión personal de es... ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo conmigo? La relación conmigo. Y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Queremos ser como Gil Mora y Julián Quiñones?
¿O sí, queremos.
O sea, cada quien como persona. Claro. ¿Queremos ser como estos seleccionados que nos hicieron sentir orgullosos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, el segundo capítulo es... Mi metro cuadrado, ¿cómo me relaciono con los que están cerca en mi entorno para mejorar esa relación y generar nuevas condiciones? El tercer capítulo es mi comunidad. ¿Cómo me relaciono con mi comunidad? ¿Cómo genero bienes sociales en mi comunidad? Yo. Este libro tiene la intención, Marta Rebe, de cambiar ese dedo que siempre apuntamos hacia afuera, hacia los otros, hacia los políticos, hacia los que piensan diferente, y lo apunta de regreso a nosotros. Que creo que eso es lo que vimos, no solo con la selección mexicana en este mundial, sino la que vaya a ganar el mundial es la selección en la que los jugadores están bien en su dimensión personal, tienen la capacidad de colaborar con los de su entorno y tienen la capacidad de conectar con su selección. Eso es lo que podemos hacer hacia adelante como país. A ver, la tesis es muy sencilla. Ya intentamos mil veces, de diferentes maneras, alguien más resuelva mi problema. Ya lo intentamos. Un partido, otro partido, un grupo, otro grupo, un líder, otro líder. No podemos volver a intentarlo de la misma manera porque ya vimos que fracasa. ¿No querríamos entonces empezar a intentar ser cada uno de nosotros un núcleo de cambio en mi entorno, en mi comunidad, para que todas esas células empiecen a generar algo diferente? Yo ya me cansé de estar esperando que alguien más resuelva los problemas de México. No va a pasar. Yo ya me cansé de ver que los mexicanos no... Se asumen como parte del país y como parte del problema. Yo creo que estamos listos para empezar a colaborar entre todos, pero desde una transformación personal. No le veo otra salida. Es decir, la invitación a cada uno de ustedes es que empiece a reconstruirse como persona, empiece a reconstruir su entorno, empiece a reconstruir su comunidad. Y deje de esperar que otros nos resuelvan los problemas.
De acuerdo.
Dejen de esperar que otros líderes, grupos o personas resuelvan nuestros problemas.
Pero también dejemos de esperar que la gente se comporte como nos imaginamos que se deben de comportar.
Sí.
Se empieza por ti.
Esa es la única salida.
Empieza por ti. Oye, qué horror los desmanes en el Ángel. ¿Y qué horrores cometes tú? ¿No?
¿Quieres ser como esos jugadores de las selecciones mexicanas anteriores que estaban más preocupados por sus contratos, por sus patrocinadores y que... Y provocaban estas tragedias horribles en las que nunca ganábamos? ¿O quieres ser Gil Mora, Fidalgo, Quiñones, que ponen todo su corazón al servicio de algo más grande?
Que ellos, claro.
Que ellos, para que trabaje 100%. De otra manera.
Claro.
El libro se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico, de Max Kaiser, editorial Grijalbo. Me da mucha pena, nombre de Grijalbo, les pido una disculpa que no lo repartimos afuera del estadio el domingo, pero no importa, lo pueden encontrar en cualquier parte, en cualquier lugar donde compran libros, y es de Max Kaiser. Y no se les olvide escuchar el podcast y ver el canal de YouTube Factor Kaiser de Max.
Muchas gracias, querida Marta.
Querido, muchas gracias a ti, Max Kaiser, 75 en redes, o Factor Kaiser.
Por favor.
Con cada kilo.
Con cada kilo.
Bueno, cuentavientes. FIFA.
Estamos.
I'm watching you.
Estamos.
I am watching you. 5 árbitros argentinos.
Un Francia-Marruecos.
Van a arbitrar el partido de Francia-Marruecos en punto de las 12 de la tarde.
Venga Francia.
No se lo pierdan a través de la XX730. No me sé ninguna canción marroquí.
Ay, broma, pero les puse, puedo un poner DJ una increíble canción. La otra vez que
¿a quién pusiste?
Encontré, pero no lo traigo aquí en la punta de la lengua. Pero pongan ahí en Instagram, pongan DJs Morocco y les salen todos estos
este cuate
increíbles. Exacto, marroquí, brutal. Mezcla como, es un DJ sazo.
Bueno, ahorita yo sí los voy a despedir con una canción francesa.
Venga.
¿Ok? Aunque... queríamos que ganara Marruecos por intereses. Necesitamos que gane Francia.
Exacto.
¿Estás listo, Willy? Francia. Con esto nos vamos, cuentavientes. Desde Francia con amor. Doble G. Y es Christophe Willem.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.